El escritor de Hebreos menciona ese pasaje o esa da la comparación con Esaú, precisamente en Hebreos 12, si gustan ir allí, solamente para recapitular esto y ver el contexto en Hebreos 12, que fue el versículo de tarea, Hebreos 12, 15 y 16. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Entonces, el contexto de la lección, o mejor dicho, del pasaje, está hablando, recuerden, capítulo 11, desde el capítulo 10 está hablando que no debemos pecar voluntariamente. Es decir, y el que peca voluntariamente pisotea, ¿se acuerdan? El que está deliberadamente en pecado y no quiere arreglar sus cuentas con Dios, su vida con Dios, aún siendo creyente, está pisoteando al Hijo de Dios, ¿se acuerdan? Está teniendo por inmunda la sangre en la cual fue santificado. Está haciendo afrenta ¿a quién? Al Espíritu de gracia. Y qué horrenda cosa es caer en manos de quién, del Dios vivo. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y el justo vivirá por la fe. Y entonces eso abre el contexto para presentar capítulo 11. ¿Qué es la fe? ¿Sí? Y luego, cómo por la fe, todos estos personajes bíblicos, pues, hicieron proezas, todo lo que hicieron. Y luego el capítulo 12 ya es la aplicación del capítulo 11, diciendo, por tanto, así comienza, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. O sea, debemos correr esta carrera por la fe y aún tenemos la ayuda de que Dios, pues al que ama, disciplina, ¿no? Y Dios nos disciplina para que participemos de su santidad. Y debemos seguir, debemos en el versículo 11 dice, sabemos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de tristeza, sino causa de gozo, perdón, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. Por lo cual dice, levantad, está en el versículo 12, Hebreos 12, 12, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y luego dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y luego dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Se está hablando en un contexto desde el inicio del libro de Hebreos. O sea, primero Hebreos 1 nos presenta a este Cristo, a este que fue hecho más que los ángeles, esta salvación tan grande por el Redentor tan grande que tenemos, y dice que no debemos tomar a la ligera esta salvación que tenemos. Debemos encontrar el descanso en Él, y que si oyésemos hoy su voz, no endurezcamos nuestros corazones. Debemos entrar en el reposo, debemos dejar de ser ya niños, debiendo ser ya maestros, ¿verdad? Todavía sois niños. Vayan adelante a la perfección, porque tenemos un mejor pacto, tenemos un mejor Salvador, Entonces, aún teniendo todos estos privilegios, como la primogenitura de Esaú, que eso es por gracia. ¿Sí? No, nosotros no hemos hecho nada para obtener eso. Esaú, esa posición la obtuvo por gracia. Pero aún así, todo eso lo podemos, ¿qué? Menospreciar. Y Dios quiere obrar y trabajar, y Dios produce fe, Dios concede fe, Dios obra, pero todavía alguien, aún identificado con el cristianismo, y yo creo que aún siendo cristiano, puede pecar voluntariamente y puede pisotear al Hijo de Dios y puede tener por inmunda la sangre en la cual fue santificado y puede hacer afrenta al Espíritu de gracia y puede contender con el Señor. Y Dios dice, sigan la santidad y miren con cuidado, mirad bien. Esa expresión significa, mira con diligencia, cuida, Cuida tu corazón. No sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, esto en su parafraseo, no parafraseo, fraseología de la frase, vaya la redundancia, no sé, a lo mejor se puede decir mejor. Pareciera como, ay, yo tengo que alcanzar la gracia de Dios. No, la gracia de Dios es dada, es un regalo gratuito. Amén. Pero la gracia de Dios a mí, en mi haber, puede ser en vano. Pablo dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido, ¿qué dijo? En vano para conmigo. Él dijo, yo olvidando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está adelante, prosigo a la meta, yo quiero asir, tomar aquello que para lo cual fui asido por Cristo. Ahí está esta provisión. Pero si no guardo mi corazón, si no guardo con diligencia mi vida, puede brotar una raíz de amargura y me va a estorbar. Un rencor, una amargura, un descontento con el mismo Dios. Le puedo poner, como he dicho desde la semana pasada, le puedo poner nombre a eso. Y una de las cosas que vamos a aprender esta mañana es que Dios, y lo veíamos desde el miércoles, ha seguido nuestro corazón esto, Dios nos anhela celosamente. El Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y vamos a ver las luchas que Dios propicia en nuestras vidas. Las luchas que Dios inicia en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque Él nos anhela. Dios pudiera decir, bueno, mira, ahí está la gracia, ya me mostré, ahora, ahí hazle como tú puedas. No, todavía Hebreos 12 dice, el al que ama disciplina. Ya tenemos una gran nube de testigos, tenemos todos, pero uno Dios está ahí. Quiere que participemos de su santidad. Pero sí, llega un momento en que Dios dice, pero guarda con diligencia tu corazón, que no brote una raíz de amargura. Y no alcances la gracia de Dios. Es decir, todo esto que está provisto para ti, no lo alcances, no lo apropies. Esta sangre en la cual fuiste santificado, y todavía más cosas, no la pisotees. Este espíritu de gracia que todavía quiere seguir obrando en tu corazón, no lo afrentes. No sea que haya alguno entre vosotros profano. Ahora, aún dice, expresa la palabra fornicario. Fornicario. En el contexto de Hebreos, el escritor no está tratando necesariamente con pecados de la carne, bueno, me refiero sexuales. Pero sí está hablando con, está tratando con una fidelidad a Dios. Y Esaú fue fornicario. Yo creo en el contexto, no solamente porque tomó dos mujeres. Hay un pecado familiar también allí. El mismo Abraham, ¿se acuerdan cuando, aunque no la tomó como su mujer, pero tuvo un hijo con su sierva, ¿no? El mismo Isaac, el padre de Esaú, él dio testimonio de cuando su mujer no podía tener hijos, él se mantuvo orando, y 20 años, ¿no? Pero ahora Esaú no solamente toma una mujer, mujeres cananeas, pero tomó dos mujeres. Fornicario, no solamente en ese sentido, pero afrentando la simiente santa. Menospreció a la simiente santa, fue el segundo punto. Una persona fornicaria, que le podemos llamar mejor la fornicación, la expresión, es una palabra fuerte, ¿no? Pero es una palabra bíblica en sí, la palabra en el original, en el Nuevo Testamento, en el griego, viene de la palabra porneía. Y habla de todo tipo de pecado sexual. Ya en el matrimonio, cuando hay una persona casada, pues se manifiesta, puede haber infidelidad de varias maneras. Adulterio es literalmente una relación incorrecta con con alguien que no es tu cónyuge. Pero puede haber fornicación de muchos sentidos. Pero en el contexto aquí, fornicario es alguien que ha sido infiel a Dios y de alguna manera está despreciando la herencia que Dios le ha dado. Acuérdense, o almas adúlteras, ¿se acuerdan de esa expresión? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es qué? Enemistad contra Dios. ¿Pero por qué usar esa palabra tan fuerte? Es un adulterio espiritual. Yo soy del Señor, yo le pertenezco al Señor, ya no soy del mundo. El mismo Juan lo dice en primera de Juan, ya no sois del mundo. Por eso no os extrañéis si el mundo os aborrece, porque no los conoce. Entonces, hacerlo del mundo es un adulterio. Es, me importa la simiente santa. Aún la misma señal de la señal de la circuncisión en Abraham, en Isaac, en Jacob y también en quién, en Esaú. ¿Ustedes creen que Esaú fue circuncidado por sus padres? La Biblia no lo menciona, pero lo más seguro es que fue. Es un, en el sentido, y estoy enseñando, ¿no? En un sentido profundo, es una infidelidad a la simiente que represento, fornicar. Es un cristiano que rechaza a Dios, rechaza lo que Él quiere, que es fornicar y que se entrega al pecado y se entrega al mundo siendo del Señor en ese sentido. Un menosprecio. Pero también podemos ser profanos. Sí soy de Dios, pero las cosas de Dios, bueno, hay cosas que puedo pisotear, ¿no? Hay cosas que no debemos pisotear, amén. No seamos profanos. El domingo es el día del Señor. No lo profanemos. Lo enseñamos porque la Biblia lo enseña. El diezmo es del Señor. No lo profanemos. No lo tomemos como algo común. Mi cuerpo es del Señor. No debo profanear mi cuerpo. Pisotearlo o exponerlo o sencillamente lucirlo para que... No, es el Señor. No debo ser profano. Entonces, detrás de todo eso hay es un menosprecio a una herencia espiritual, primogenitura y a una simiente santa. Eso fue lo que menospreció Esaú. Profano, menospreció su primogenitura y la vendió. Fornicario, menospreció la simiente santa. Así que dice el Señor, mira bien. No sea que alguno deje de alcanzar, ¿qué? La gracia de Dios, estoy en Hebreos 12:15, que brotando alguna raíz de amargura, ¿qué dice? Os estorbe. Y por ella muchos sean contaminados. No solamente soy afectado yo, pero de alguna manera, la amargura que está en mi corazón, de la abundancia del corazón, abra la boca y otros pueden ser contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú. Oye, entonces es un incrédulo, es alguien que se dice ser cristiano. No, Esaú era de la familia, de la simiente de Dios. Esaú era el tenía una primogenitura. Ahora que Dios, en su propósito, él no sería el que heredaría todas las bendiciones de la primogenitura. Es parte del propósito de Dios. Pero Dios tenía un plan con Esaú, sin duda. No sea que haya algún fornicario o profano o Esaú, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y mire Hebreos 12:17, si usted está allí, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, ¿fue qué? Desechado. Entonces, el tercer punto de nuestra lección de la semana pasada fue que como Esaú menospreció su primogenitura, menospreció la simiente santa, ¿perdió qué? La bendición. La perdió. Bueno, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Bueno, hermanos, eso es lo que veíamos la semana pasada. Esta semana, ya tienen ustedes ahí la lección. La semana pasada vimos en esos tres puntos la vida de Esaú con respecto a la separación bíblica y le llamamos, eso es el punto anterior, fue el rechazo de la separación bíblica. ¿Sí? Ese fue el rechazo. ¿Quién la rechazó? ¿La separación bíblica? Esaú. ¿Verdad? ¿Y por qué rechazo la separación bíblica? Porque él, Dios lo había separado hacia él a través de la primogenitura o a través de una posición que Dios, y Dios lo había separado hacia él a través de su simiente santa. Pero ahora entramos a la vida de Jacob. La vida de Jacob es muy abundante en sus detalles. Y si ustedes ven, quisimos solamente es una parte de la hoja. Ahora no está tan de los dos lados. Y pusimos Jacob, la separación como parte de los tratos de Dios. A veces es difícil expresar todo el sentir de, o todo el, lo que uno se quiere en una sola frase. Pero lo que quiero que veamos aquí en Jacob es, vamos a ver tres momentos en su vida en que Dios propició o incitó o permitió separaciones en la vida de Jacob para tratar con él. La separación como parte de los tratos de Dios. ¿Qué quiero decir? Bueno, voy a resumir así. Primero, el punto número uno, su separación de sus padres. ¿Recordamos qué edad tenía Jacob cuando fue separado de sus padres? 77 años. Eso sucedió en Génesis 27, cuando le roba la bendición a su hermano. Y luego su hermano Esaú, ¿qué quería hacer con Jacob? Lo quería matar. Rebeca se entera y va con Isaac y le dice, oye, hay que mandar a Jacob con mi hermano allá. Inclusive Rebeca no le dice que para proteger a Jacob, ¿verdad?, de su hermano, sino porque dice, no vaya a ser que tome de las mujeres de Canaán. Y vemos la manipulación de Rebeca, ¿no? Y luego Isaac viene con Jacob y le dice, mira hijo, vete para allá, vete con y ya regresarás. Y es en Génesis 28 cuando su padre le da la bendición. Es interesante que Isaac nunca reprendió a Jacob por el engaño que le hizo. Nunca lo vemos. Al parecer Isaac empezó a entender que esto era parte del plan de Dios. No fue la manera correcta. Pero lo manda, y él se fue con la bendición de su padre. Y era muy importante esa separación. Porque caminó como 100 millas en un solo día. No, 100 kilómetros, no recuerdo. Creo que eran como 40 millas, 100 kilómetros. Caminó tanto. No sabemos, él iba de repente, este hijo mimado de 77 años, caminó. A lo mejor lo que no quería era tener que llegar el momento que tenía que pasar la noche, ¿no? ¿Dónde voy a estar mi mami? Era la primera ocasión que estaba fuera de su casa. Y esa primer noche, ¿se acuerdan lo que sucedió? Tuvo un sueño. Y soñó una escalera que unía el cielo y la tierra, y ángeles bajaban y descendían por esa escalera. Y esa escalera es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo lo confirma en Juan capítulo 1, cuando le dice a Natanael, de ahora en adelante verás al Hijo de Dios, y ángeles descendiendo y subiendo por el Hijo de Dios. Entonces, tuvo un encuentro personal con Dios, ya no familiar, personal. Hasta entonces, este Dios era el Dios de la familia, era el Dios de sus padres. Ahora se convirtió en el Dios de Jacob. Y creemos por patrones, me refiero, siguiendo un patrón de lo que es la salvación, que muy probablemente ese fue el día del nuevo nacimiento de la salvación de Jacob. fue consciente de la presencia de Dios. Ciertamente Jehová está en este lugar. A ese lugar, ¿cómo se llamaba ese lugar? Luz. Y luego le cambió el nombre a Betel, casa de Dios. Hizo votos, y votos muy sencillos. Yo voy a dar mi diezmo, y aún hasta votos infantiles. Porque le hizo, pues si tú me bendices, yo te voy a dar. De un recién convertido, ¿no? Así lo dijo él. Si tú vas conmigo y me bendices, entonces de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bueno, qué bueno, esos votos infantiles, si podemos decirlo así. Pero votos. Pero el punto de la lección es, era necesaria esa ¿qué? Separación. Para que Dios tratara con Jacob. Luego de allí, se fue a Labán, con Labán. Como dice la lección, vamos a leer, se fue con la horma de su zapato. El Jacob se fue a encontrar con el gran Jacob. Labán era hermano de su mamá. Y Labán era, pues, peorcito. Y 20 años estuvo allá. Lo engañó y lo hizo trabajar 7 años por una de sus hijas, Raquel, y le dio la otra. Y luego le dijo, bueno, pues trabajo otros 7 por esta. 14 años, digo, y ahora ya, pues ya trabajé 14 años por mis dos esposas, ahora puedo trabajar por mí, por mi casa, ¿está bien? Y hicieron un trato ahí, ¿verdad? Los borregos, ¿verdad? Los pintados, rayados, van a ser tuyos que nazcan. Y resulta que los que Labán le daba a Jacob, como nacier, son de los que Dios en su providencia permitía que nacieran más. Y luego Labán decía, bueno, ¿sabes qué? Ahora vamos a cambiarlo. Y ahora nacían más borregos o más becerros, corderos, ovejas, de los que eran designados para Jacob. Y se menciona que ¿cuántas veces le cambió el salario? 10 veces, dice la ley. 10 veces. Y llegó el momento en que Jacob, 20 años después, Jacob dijo, vamos, yo tengo que separarme de esto. Me tengo que separar. Los hijos de Jacob, de Labán, ya no lo veían bien porque pues estaba enriqueciendo. Labán mismo ya no lo veía bien. Y Dios vino directamente, le dijo, vete a la tierra de tu nacimiento. Y hubo una separación. Y también podemos ver eso en cuanto a la vida cristiana. Es después del nuevo nacimiento, después de esa experiencia en Betel y esos votos, el cristiano va a... Ahora va a identificarse, o mejor, más que identificarse, se le va a revelar la realidad del viejo hombre en su vida. Ahora ya conoce de Dios y quiere hacer las cosas bien. Está aún trabajando bien, ¿verdad? Por algo. Pero luego el viejo hombre se va a dar cuenta que es engañoso. Y cuando quiere hacer lo bueno, no lo hace. Justo lo que aborrece, eso hace. Y el viejo hombre se convierte en un opresor. El mundo es opresor. Las drogas son opresoras. El alcohol es opresor. Pero el yo, dominado por el poder del pecado, no hay opresor como tal. Porque afecta en tu ser, en tu carácter, en tus sentimientos, en tus maneras, en tu... Pudieras estar apartado del mundo, estar aún en tu, como cristiano, en tu seno familiar, bendecido por Dios, y aún ni siquiera aguantarte a ti mismo. Las luchas internas, ese es el Labán. Y tiene que llegar el momento que tengo que separarme. Y ese es precisamente el punto de la crisis de la santificación. Tiene que haber una separación. Dios demanda esa separación. Y cuando hay esa separación de Labán, inclusive Dios empieza a manifestarse. Dios lo libró de Labán. Labán había salido para matarlo a Jacob. Le había robado sus dioses, Raquel se los llevó sin saber Jacob. Y el Dios de su padre salió en su defensa. Pero justo después de ver la mano de Dios liberándole de Labán, ahora Dios quería liberarlo, por usar una mejor expresión, de Jacob. Y lo llevó a Peniel. Entonces, esa separación fue necesaria. Por eso el tema, separación como parte de los tratos de Dios. Hay, cuando estoy en cierto ambiente o rodeado de ciertas cosas, es difícil a veces que Dios haga ciertas obras espirituales. Puedo estar en un mismo hogar donde las cosas sean así, y bueno, y uno se aclimata. Puedo tener una amistad o puedo tener una práctica, un hábito pecaminoso, y mientras yo esté aferrado a eso y mi manera de pensar a eso, va a ser casi imposible que Dios haga una obra espiritual en cuanto a eso o llevarme a un paso más allá. Entonces Dios tiene que hacer a través de crisis provocar separación. Aún lo vemos en el contexto de Génesis 1. Dijo Dios, sea la luz, se separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios sí trajo esa separación, las demás obras que Dios empezó a hacer. A veces Dios no se puede separar o de alguna iglesia, de alguna familia, de alguna situación, que a lo mejor al momento es difícil, de una o algo que parecía a lo mejor una oportunidad, y Dios no nos lo permitió, porque Dios está viendo más adelante. La separación, separación de Labán. Y aún el tercer punto es la separación. Cuando está allí, ya cerca de Peniel, resulta que después de ser librado de Labán, él ya se está a lo mejor un poquito más tranquilo, se está adentrando a Canaán, pero de alguna manera él quiere arreglar ciertas cosas del pasado. Y una de ellas es la situación de su hermano Esaú. 20 años atrás salió huyendo de la casa de sus padres porque su hermano lo quería matar. Él quería arreglar eso con Esaú. Le manda sus mensajeros a Esaú y le dicen, sí, su señor Esaú viene con 400 hombres con él. Y pues él traía pues su familia, su ganado, y venía Esaú con 400 hombres. Esaú con 400 hombres. Y son otros aspectos del yo. Ya Labán no es el problema, ahora ya hay otros. Antiguos enemigos o cosas más allá de la familia, de situaciones familiares, cosas más profundas de mi yo que Dios quiere tratar en eso. Pero Jacob vuelve a sus andadas, por decirlo así. Él es el suplantador, él es el manipulador. Empieza, ¿se acuerda? Y les manda unas ganado, ¿verdad? A Esaú, y le manda a sus siervos, y díganle que esto, que yo quiero hallar gracia delante de él, y hasta ahora también, pero también. Y llega un momento que ya después de que hace todo eso, llega la noche, aparta inclusive a su familia, y ya, ok, ya los tiene separados, ya él todo lo que hizo, y no puede dormirse. Se levanta, cruza el río Jaboc, que significa vaciamiento, y manda a la familia, y llega un momento en que se queda él, ¿cómo se quedó él? Por eso es el tercer punto, su separación y soledad en su lucha con el ángel de Jehová. Esa separación era necesaria. Hay momentos en que tendremos que quedarnos solos. Decía un comentarista, y lo escribí aquí, y es el párrafo del tercer punto, al encontrarnos a solas con Dios, es cuando las buenas cosas empiezan a ocurrir. Eso fue una separación. Puede haber un momento, hermanos, en que Dios trae crisis y me encuentro solo. Una situación monetaria, una situación económica, una situación familiar, un problema con el cónyuge, un problema, las cosas no salieron como, y me siento solo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? El problema no es el dólar, el problema no es Trump, el problema no es Peña Nieto, el problema no es AMLO, el problema no es... El problema es... Yo, y Dios en su misericordia ha estado allí y me lleva a un lugar donde estoy solo y Él mismo inicia una lucha. El Señor ha puesto en nuestro corazón esta mañana y en los futuros mensajes hablar de las diferentes luchas en la Biblia que Dios mismo, Dios es el que comienza, y Dios es el que las comienza. en la vida de un cristiano. Y todo para hacer su obra. La separación bíblica no es la meta en sí. Eso es bien importante. Cuando hablo de separación bíblica, la separación bíblica, la vida cristiana, el yo apartarme de ciertas cosas, de los amigos, a lo mejor amigos que antes me incitaban al vicio y, ah, ya me aparté de los... No es la meta en sí, ya, tú sepárate ya nomás y tú... No, es... La meta es buscar a Dios, es conocer a Dios, que tú puedas, que Dios pueda obrar en tu vida. No, es inclusive que Dios haga una obra en tu vida y tú puedas dar testimonio a esos amigos, compartirles del Evangelio. Ahora, si ellos no quieren, bien. Pero no es en sí, la meta no es, ay, vístete bien, ponte una esto, el otro. Eso no es solo, no es la meta. La meta es honrar y glorificar a Dios en todo sentido. Así que esas separaciones. Separaciones. Entonces, ha sido muy particular. Y gracias a Dios por el desenvolvimiento de la palabra de Dios en estos diferentes aspectos. ¿No es cierto, hermano? La separación que Dios permite para tratar conmigo. Vamos a dar lectura ya después de esto que hemos expresado a la lección que tienen ahí en sus manos. Y es número 34, Jacob, la separación como parte de los tratos de Dios, su separación de sus padres. Vamos a leer Génesis 28, 10 al 12. Génesis 28, 10 al 12. Y esto es cuando Jacob está con ese sueño ahí en Betel. Y vamos a dar lectura. Hermano Andrés, ¿nos ayudas a leer, por favor? Si te pones de pie. Léenos Génesis 28, del 10 al 15. Y ahorita le pido, hermano Bello, si nos ayuda del 16 al 22. Adelante, hermanito Andrés.
Salió pues Jacob de Berseba y fue a Arán. Y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera, y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, en la tierra que estás acostado.
La tierra en que estás acostado.
Sí, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte de esa tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que
te... Hermano Luis Bello, pues.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: Cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto, diciendo: Si fuere Dios conmigo, y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer, y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti.
Muy bien. Entonces vemos cómo el Señor empezó a obrar en la vida de este hombre después de esta separación de su hogar. Número uno, debajo de ese punto, La separación del seno familiar, estoy en la lección, fue necesario, o fue necesaria, mejor dicho. Bueno, fue necesario para que a Jacob se le revelase el Dios de sus padres. Las comodidades e influencias que nos rodean nublan lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Solo cuando Dios nos separa de dichas comodidades e influencias, llegamos a contemplar sus propósitos y promesas abundantes para nosotros. Número dos, para que nuestro corazón esté en la posición en la que Dios puede tratar con él, Dios permite separaciones que nos llevan a contemplarle de manera personal. Las circunstancias que provocan una separación en nuestras vidas son usadas por Dios para poder vernos a nosotros mismos y nuestra condición y necesidad de él. Tres, es maravilloso cuando un hijo puede dejar el hogar con la bendición de su padre. Pero Jacob no podía depender de la fe de su padre. Tenía que encontrarse con Dios y tomar decisiones por sí mismo. Tristemente necesitó más de 20 años para llegar al lugar de la rendición real en Peniel. Y cuán caro pagó por su incredulidad y rebelión. Entonces vemos la gran importancia de esta separación del seno familiar para que Dios empezara a trabajar con él. Ya lo decíamos, el contexto en el cual estaba, solo, ¿sí? También solo, así como Jacob se quedó solo. Bueno, él también es Jacob, pero más adelante en Peniel. Está solo, Dios se manifiesta, Dios empieza a tratar con él a través de un sueño, ¿verdad? Y gracias a Dios esto propició deseos en la vida de Jacob, y creemos que Dios hizo una obra espiritual. Hay por lo menos 7 razones por las que podemos nosotros ver que hubo un cambio en la vida de Jacob. 7 razones aquí. Número 1, el versículo 16. Cuando él despierta de su sueño y dice, ciertamente Jehová, ¿qué dice? ¿Está en dónde? En este lugar. Y yo, ¿qué dice? No lo sabía. Aún ahí vemos un despertar, ¿no? A la realidad de Dios en su vida. Ahora, Jehová no solamente estaba en Betel, Jehová yo creo que también estaba en su casa. O sea, y en cualquier lugar. No es que tienes que ir a Betel o a ese lugar para que ahí encontrarte con Dios. No, es que Dios se quiere manifestar contigo en diferentes momentos y lugares en tu vida. La cosa es que nuestro corazón muchas veces, ¿cuántas veces Dios quiso hablarle a Jacob? Y no quiero especular en que por qué él no... No lo sabemos. Tal vez la realidad de una madre tan sobreprotectora, una madre que le decía un ambiente, y es cierto la realidad. Uno pudiera hasta nosotros ponernos a decir, bueno, pero es que si yo le hago un ambiente a mi hijo demasiado sobreprotector y no lo dejo que haga esto, entonces Dios no va a hablar. No. La Biblia habla de orden, la Biblia habla de principios. Dios va a obrar, va a llegar un momento en que Dios va a tratar con el corazón de nuestros hijos. Ahora, que ellos rechacen ese trato, eso es otra cosa. Pero lo que quiero decir es lo siguiente. Yo puedo convertirme en un tropiezo. Yo como padre, yo como maestro, yo mismo como pastor, en un tropiezo para que Dios trate con el corazón de nuestros hijos. No es que, bueno, es que era necesario que él se fuera de casa. Entonces tomamos a la decisión aquí que para que Dios trate con la vida de un joven, tiene que irse de su casa. ¿No es así? No. Dios puede obrar en ese joven, ¿dónde? En su casa. Ahora, aquí hay un contexto en que Rebeca no permitió o de alguna manera a lo mejor influyó para que tal vez Jacob tuviera este pensamiento de, bueno, es que Dios me ha escogido a mí como el primo. Yo puedo a lo mejor enseñar a mis hijos, decir, mira, es que hijo, tú tienes, y Dios va a ser, está bien. Pero yo tengo que dejar que Dios trate con ellos. No voy a dejarles de enseñarle la verdad, pero el hecho de que yo le enseñe una determinada verdad o yo le prepare un ambiente espiritual, eso no es una fórmula. Esta sí, pero no, Dios se va a manifestar. Y yo puedo ser tropiezo cuando Dios está tratando con el corazón de mi hijo en una determinada situación. Yo puedo ser tropiezo para eso. Aún si yo los dejo, ¿verdad?, que ellos sencillamente hagan lo que ellos quieran, no hay orden en sus vidas. Sin duda, esa puede ser otra manera en la cual sea más difícil para que ellos, su corazón, se sensibilice para con el Señor. Hay patrones que la Biblia nos dice con respecto a la educación de los hijos, pero no es una fórmula matemática. Tiene que venir un momento en que Dios ha de obrar con ese corazón. Si yo no puedo llegar a la conclusión de decir, ya ven, si se hace así, entonces no. Entonces vamos a dejarlo. Probablemente lo puedes hacer de la completamente contrario y tampoco nada. No sé si me está dando a entender lo que quiero decirle. Yo tengo que seguir los lineamientos de la palabra de Dios y descansar, cumplir lo que dice. Tengo que enseñarle al hijo a honrar a su padre, hijo obedecer a su padre, hágase todo decentemente y con orden. Tengo que enseñarle a gozar de la vida, a disfrutar de lo que el Señor nos da. Tengo que enseñarle respeto, y dejar que Dios se manifieste en la vida de nuestros. Pero bueno, cierro ese paréntesis. Y decía siete razones. Una, él reconoció que Dios estaba ahí. Ahora fue consciente. Número dos, versículo 17. Tuvo, dice la Biblia, miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. O sea, ese es un temor reverente, creemos. Temor reverente al Señor que estaba ahí. Número tres, llamó a ese lugar, versículo 17, dijo, no es otra cosa que casa de Dios y puerta de ¿qué?
Del cielo.
Del cielo. Número cuatro, levantó una señal. Tomó una piedra que había puesto como cabecera, la alzó por señal. Número cinco, sí, ¿verdad? Llamó a aquel lugar, versículo 19, Betel, casa de Dios. Y número... ese es el número 5. Y también, versículo 20, hizo Jacob voto. Hubo un voto de dedicación. Reconoció que Dios estaba ahí. Entonces, son diferentes circunstancias. Inclusive prometió también en ese voto que él iba a apartar todo lo que Dios le diera para él. Entonces, gracias a Dios por esa separación del seno familiar. Encontramos también, más adelante lo vamos a encontrar en el mismo libro de Génesis, a José. Lo mismo sucedió con José que sucedió con Jacob. José era hijo de Jacob, ¿no? Fue necesario que José fuera separado ¿de dónde? Del seno familiar. Porque, ¿se acuerdan? Sus hermanos mayores habían... y luego los menores eran los hijos de Bila y Zilpa, ¿se acuerdan? Y todo lo que pasaba. Y Dios tuvo que tratar con la vida de José y apartarlo. Gracias a Dios por las separaciones, las circunstancias. Ahora, vayamos al número 2, que es la separación de Labán, también de Jacob. Y puse solamente dos versículos. Pero miren Génesis 31, versículos 1 al 3. Vamos a leer allí. Llegó un momento en que Jacob ya no aguantó, ya era mucha la opresión. Versículo 1 de Génesis 31. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Versículo 2. No solamente los hijos de Labán lo veían mal, sino también Labán. Miren, versículo 2. Miraba también Jacob el semblante de Labán. Y veía que no era para con él como había sido antes. Versículo 3. También Jehová dijo a Jacob. Dios habló directamente con Jacob. Vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Entonces, Labán no lo veía bien. Dios le dijo claramente. Y luego él va con sus esposas, ¿verdad? Raquel y Lea, y les pregunta, ¿verdad? Versículo 5. Les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre. Vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Versículo 9. Y Jacob lo reconoce. Así quitó, ¿quién? Dios, el ganado de vuestro padre, y me lo dio a mí. Ahora, ¿sabe qué, amado hermano? Eso me llama la atención, porque aunque un cristiano a lo mejor tiene luchas con la carne y con el viejo hombre, Dios aún así se manifiesta de muchas maneras en la vida de un cristiano, por su misericordia. Por su misericordia se manifiesta. Pero es difícil vivir y querer hacer la voluntad de Dios con esa opresión. Es difícil. Porque el viejo hombre es muy astuto, es muy tendencioso, es, ¿cómo dice? Se moldea, se aclimata a nuestras condiciones. Si queremos ser religiosos, se hace religioso. ¿No es cierto? Y llega un momento y dice, está bien, ve a la iglesia. Pero en la iglesia, está bien. Cuando haya este problemita allí, ¿verdad? Con los hermanos de la iglesia, ya voy. De alguna manera el viejo hombre sale. De alguna manera. Y puede llevarte inclusive a ser religioso, pero con un motivo incorrecto. A ser solamente religioso o cumplidor o sistemático en tu es. Y llegarte al punto de, ¿se acuerdan del mismo Usías, no? Quiso ofrecer incienso y pensar que él ya era algo y que... Entonces, Dios verdaderamente, Cristo quiere manifestarse en nuestras vidas, pero primero tiene que hacer separaciones, que a veces es como si desgarraran carne, ¿verdad? El viejo hombre y tratos con nosotros, con nuestro ser. Veíamos, ¿verdad? Dios lo sacó de la casa de sus padres, ahora de Labán. Mire versículo 13. Dios le dijo así: yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron: ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas, pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Y el mismo Jacob se fue. Y desde que salió de allí, salió con engaños, ¿no? También, salió con engaños. Se apartó de Labán, pero no le avisó. Su esposa se llevó los ídolos de su padre. Es cuando a veces queremos hacer la voluntad de Dios. Queremos que Dios haga una obra en nuestros corazones, pero la queremos hacer ¿cómo? A nuestra manera. A nuestra manera. Yo quiero que Dios trate conmigo. Ahora voy a hacer más, voy a hacer esto. Voy a leer más mi Biblia para que... Y eso va a ayudar. Pero no es algo sistemático. Ahora sí voy a ser fiel a la iglesia, voy a ser muy puntual a la iglesia. No estoy diciendo que no deberíamos serlo. ¿Sí me está dando a entender, hermano? Es por fe. Señor, tú me has dicho que quieres crucificar el viejo hombre en mi vida. Quieres que me aparte, quieres apartarme de esto. Ya por años, ya me he dado cuenta. He querido hacer esto por ti, empiezo bien, lo hago bien. Luego no falta este problema, no falta. De repente tenemos temporadas buenas. A veces así sucede en los matrimonios. Vivimos por temporadas, matrimonios o aún entre nuestro mismo carácter. Tiene ciertas temporadas. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Están los días de que andamos bien. Luego están los días de que andamos mal. Y luego ya como que después, hay, y digo en los matrimonios que no falta que a veces ya pareciera que ya viene. Ese mundo. Y luego, ay, ya todo está bien. Y esto. Y a veces son circunstancias, a veces la situación económica, o a veces sencillamente ya como que hay necesidad de un cambio, ¿no? Como que ya no la hemos llevado muy bien mucho tiempo. Como que hace falta, ¿no? Un poco más de ¿cómo se llama? De salsa y de sazón a esto. Y es una vida altas y bajas. Nuestro carácter, a veces, uy, somos la persona más, uy, ¿verdad? Social, a veces. Y al punto, es que si somos sinceros, uno llega a pensar y dice, bueno, ¿cómo me aguanta? Si ni yo mismo me aguanto. Entonces la pregunta es, ¿estamos destinados a vivir así? Indecisos, inconstantes, motivados por las circunstancias, ¿no? Y después ya todo se calma, ya no hay nada que nos motive, ya no hay, entonces otra vez, y ya nos dimos cuenta que no debo quejarme, no debo murmurar, y ya lo pasé, pero después Dios permite otra, bueno, y a veces hasta llegamos a pensar, pues si Dios quiere que no murmure, ¿por qué me deja escuchar esas cosas? Y si Dios quiere que no haga esto, ¿por qué me permite esto? Y luego el de la culpa es ¿quién? Es Dios. Y así estamos. A veces hay victorias, a veces, ¡ay, los listados! ¡Ay! Y luego viene, ¿no? Ahora, oh, pues. Y ahí estamos. Y con este Labán no se puede vivir. Dios tiene que hacer una obra. Y Dios dice, sal de allí. Sal de allí. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Ese versículo, Dios lo... Digo, hay ciertos versículos de cada uno de nosotros en nuestras vidas. Cuando Dios me estaba llamando, Dios me había llamado para servirle de tiempo completo. ¿Dónde? Bueno, cuando fui a estudiar ahí a Estados Unidos, Dios puso este versículo y dice, vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Bueno, Dios me quiere en México. Y bueno, decía, bueno, y en México, mi nacimiento físico, mi nacimiento espiritual, Tabasco, allá nací. O en Tijuana, y nací espiritualmente, ¿no? ¿Cómo lo interpreto? Dios usó este versículo para provocar. Pero me llama la atención, vuélvete a la tierra de tu nacimiento y vuélvete a Betel. Yo soy el Dios ¿de dónde? De Betel, donde tú ungiste la piedra. Yo no lo hice, tú ungiste la piedra. Tú hiciste votos. Vuélvete, sal de esta tierra, Harán, y vuélvete a esa tierra. Ahí donde yo te bendije, donde yo me manifesté a ti, donde mi gracia se manifestó ahí donde te encontraste contigo mismo, vuélvete. Y lo hemos dicho de otra manera. No es, bueno, pastor, me vuelvo a nacer de nuevo. No, eres nacido de nuevo, pero la misma gracia que te salvó, te hizo nacer de nuevo, es la gracia que puede santificarte. Así como viniste al Señor arrepentido porque venía detrás de ti el ejército de Faraón, tus pecados te asediaban, la culpa de tu pecado, ay Señor, necesito de ti. Bueno, ahora ya te aclimataste en la vida cristiana, ya estás muy a gusto, no hay victoria. Cuidado, no te quedes a gusto allí. Hay algo más que Dios quiere hacer contigo. Ya no hay la culpa, ya sabes que vas a ir al cielo, eres de Cristo, pero bueno, que Dios quiere victoria en tu vida. Vuélvete a la tierra de tu nacimiento, ahí está la gracia allí. Y finalmente él salió y volvió a la tierra. Y en su trayecto, y va a haber circunstancias. Señor, quiero que tú santifiques mi corazón. Muy bien. Y de repente vas a escuchar que Saúl viene por ahí. Y Dios va a empezar a tratar profundo en algunas áreas de tu vida y tener que afrontar ciertas cosas que has dejado allí. Y Dios dice, bueno, ¿quieres que estés santificado? Hasta el punto de dejarte solo. Y es lo que tenemos como último punto, su separación y soledad en su lucha con el ángel de Jehová. Y se encontró ahí en Peniel. Pero déjeme leer letra B y voy a leer también el último, letra C, y concluir esta mañana, hermano. Estamos ya en tiempo. Letra B, número 1. ¿Está ahí, hermano? Desde la cima espiritual de Betel, Jacob descendió a la vida cotidiana de Harán y ahí encontró la horma de su zapato en el tramposo Labán, su tío. Jacob pasó alrededor de 20 años con Labán. Durante este tiempo cosechó las tristes consecuencias de sus pecados, pero al mismo tiempo Dios le disciplinó y le preparó para el futuro. Pero llegó el día en que Jacob dejó a Labán. Tres factores entraron en su decisión de irse: la actitud diferente de Labán, la necesidad de establecer su hogar y sobre todo la dirección directa del Señor. Dios le recordó su voto hecho en Betel. El descarriado ahora tenía que regresar y cumplir sus promesas al Señor que le había bendecido. Labán es un tipo del viejo hombre que engaña y oprime al creyente, limitándolo en cumplir con la voluntad de Dios. El día tiene que llegar en que el creyente sea liberado del poder y dominio del pecado para cumplir las promesas que hizo a Dios y disfrutar de la tierra a la que el Señor le llamó. Digo las promesas que le hizo a Dios porque, de alguna manera, cuando hubo un nuevo nacimiento, nosotros le dijimos: Señor, sálvame, ¿no es cierto? Te acepto como mi Señor. Oh, Señor, yo quiero, te entrego mi vida. A lo mejor inclusive tuvimos esas expresiones. Pero después nos hemos aclimatado a una vida cristiana superficial. Y bueno, pero la siguiente separación y final fue cuando se encontró a solas con el ángel de Jehová. Y vamos a abundar en esto en la predicación esta mañana, pero leo los dos puntos de aquí. Al encontrarnos a solas, punto número 1 de la letra C. Al encontrarnos a solas con Dios es cuando las buenas cosas empiezan a ocurrir. Cristo, o el ángel de Jehová, vino para luchar con Jacob y la lucha duró toda la noche. Tengamos presente que Jacob no luchaba para conseguir una bendición de Dios. Más bien se defendía y rehusaba rendirse. El Señor quería quebrantar a Jacob y traerle al lugar donde sinceramente podría decir: no yo, mas Cristo. Toda la noche, número 2, Jacob se defendió y rehusó rendirse. Ni aún admitió que había pecado en manipular las situaciones para tratar de hallar gracia delante de Esaú, en lugar de descansar en Dios. Entonces Dios debilitó a Jacob. ¿Se acuerdan cómo lo debilitó? Tocó el muslo, ¿verdad? Y el muslo se le descoyuntó. Y ya no pudo luchar. Y lo único que el luchador, que es Jacob, solo pudo hacer es aferrarse. Ya no podía luchar. Ahora nada más se agarró del ángel. Y esa fue su lucha, aferrarse al ángel. Y de ese momento su manera de luchar cambió. Empezó luchando, resistiendo la bendición. Y del momento que Dios tocó ese muslo, Jacob empezó a luchar, demandando ¿qué? La bendición. No te dejaré si no me bendices. Uno dice: ¡ay, qué voluntad de Jacob! No, qué obra de Dios en Jacob. ¡Qué obra de Dios en Jacob! Entonces Dios debilitó a Jacob y el luchador solo pudo aferrarse. Ahora, en lugar de un ardite, ¿entiende la palabra ardite? Estratagema, astucia. En lugar de una estrategia para conseguir una bendición o regatear una bendición, como lo hizo con Esaú, le pidió a Dios la bendición y la recibió. Pero todo empezó con una separación para estar a solas. Dale gracias a Dios cuando las cosas puede ser que no vayan bien. Dale gracias a Dios cuando te encuentras en una situación, a lo mejor puede ser hasta temperamental, déjenme usar esa expresión. Te sientes que a lo mejor no has triunfado en la vida, no se han logrado tus metas, no has esto, te das cuenta de cómo eres, cómo somos, situaciones que se están presentando y dices: siento que no he llegado a nada, no he logrado nada. Jacob estaba solo. Gracias a Dios porque Él permite esos momentos y esas situaciones. Y Él en su misericordia viene y comienza una lucha. Dios está luchando por ti. Es bueno ese pensamiento. Dios está luchando por mí. Dios me anhela. Dios por amor me disciplina. Dios no quiere que mi alma se pierda. Dios no quiere que me aparte de Él. Gloria a Dios. Y por eso Él tiene que hacer separaciones. Oremos al Señor. Padre Celestial, que podamos ver tu mano, tu obra. Y que nos demos cuenta que a veces tenemos que separarnos de ciertas cosas, ciertos hábitos, ciertas situaciones. No lo veamos como una imposición, sino una preciosa obra tuya para que tú nos reveles más de tu persona. A veces las circunstancias nos cegan, o nos ciegan. Te ruego para que podamos responder bien a cada uno de tus tratos y nos lleves en esa vida ascendente para que Cristo sea formado en nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.